Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 4 de mayo de 2015, desde La Voz de América en Washington, le saluda Luis Alberto Facal. Y estos son los titulares de las principales noticias. Fueron abatidos dos agresores en concurso de caricaturas de Mahoma en Texas. Suspenden el toque de queda en Baltimore tras los disturbios de la semana pasada. Dos candidatos republicanos anunciarán hoy su postulación para la Casa Blanca. Y expresos de Guantánamo en Uruguay reclaman indemnización a Estados Unidos. Comenzamos el desarrollo de las informaciones indicándoles que fueron abatidos en Dallas, Texas, dos agresores en un concurso de caricaturas del profeta Mahoma tras abrir fuego contra un guardia de seguridad. Tenemos los detalles de la información con Henry Llanos.
El evento había sido organizado por una organización para la defensa de la libertad en Estados Unidos y en el mismo estaba supuesto a hablar Geert Wilder, un holandés crítico del Islam. Dos hombres que dispararon a guardias de seguridad donde se desarrollaba un evento de libertad de expresión en Garland, un suburbio de Dallas, Texas, fueron muertos por la policía. El evento incluía un concurso al mejor dibujo del profeta Mahoma, cuya representación visual es considerada blasfema por muchos devotos musulmanes. La policía pudo responder rápidamente cuando un auto se detuvo fuera del Curtis Caldwell Center, donde se realizaba el evento, y comenzó a disparar contra los guardias de seguridad que estaban en el exterior. En el intercambio de disparos murieron los dos atacantes y un oficial sufrió heridas, pero su vida no corre peligro. Los cuerpos de los dos hombres quedaron en el vehículo por un buen rato, mientras la policía llevaba un aparato a control remoto y expertos en explosivos para revisar el vehículo. El portavoz del Departamento de Policía de Garland, Joe Hearn, dijo a los reporteros que la policía recién comenzaba la investigación del incidente. Lo único que sabemos por el momento es que vinieron, salieron del auto y abrieron fuego a los guardias de seguridad. En este momento no tenemos idea de quiénes son. La policía dijo que tampoco tenían claro si el ataque estaba relacionado con el concurso de caricaturas organizado por la American Freedom Defense Initiative o Programa para la Defensa de la Libertad en Estados Unidos, una organización con sede en Nueva York que había ofrecido $10,000 a la mejor caricatura de Mahoma. El centro donde se desarrollaba el evento, un espacio para eventos del distrito escolar, fue evacuado luego del tiroteo, al igual que los negocios en los alrededores. Horas más tarde, el área continuaba bloqueada al público. Hearn agregó que los organizadores del evento habían contratado seguridad adicional para cuidar el evento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En la ciudad de Baltimore, en Maryland, fue levantado el toque de queda impuesto tras los disturbios de la semana pasada por la muerte de un afroestadounidense cuando estaba bajo custodia policial. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Cientos de personas se reunieron el domingo frente a la alcaldía de Baltimore para manifestarse pacíficamente luego que la alcaldesa de la ciudad, Stephanie Rawlings Blake, levantara el toque de queda. Con efecto inmediato, he rescindido mi orden de instaurar un toque de queda en toda la ciudad, aseguró Rawlings Blake en un comunicado. Poco después del anuncio de la alcaldesa, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo que parte de los 4,000 soldados de la Guardia Nacional y policías que llegaron de otros estados, también habían comenzado a salir de la ciudad. Nos va a tomar un poco más de tiempo para regresar a la normalidad, pero creo que levantar el toque de queda fue una buena idea, dijo el gobernador Hogan. El toque de queda fue implantado como respuesta a la ola de saqueos y violencia desatada en Baltimore tras el funeral de Freddie Gray, un joven de raza negra de 25 años quien murió en custodia policial. El toque de queda no fue una decisión fácil, pero la creí necesaria para ayudar a restaurar la tranquilidad en la ciudad, indicó Rawlings Blake. El toque de queda obligaba a todos los habitantes a no salir de sus casas entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y seguimos con Baltimore. La comunidad hispana de esa ciudad se une al llamado de justicia en el caso del afroestadounidense Freddie Gray, quien murió bajo custodia policial y que llevó a los disturbios de la semana pasada. Celia Mendoza con la información.
Cientos celebran la decisión de la fiscal de Maryland, Marilyn Mosby, de presentar cargos contra los oficiales involucrados en la muerte de Freddie Gray, el joven afroamericano de 25 años que murió en custodia de la policía.
Muchos en este país ya están hartos de ver tanto abuso de poder, especialmente en el sistema de policía.
Así lo explicó a La Voz de América Andrew Reynel de Casa Maryland, una organización comunitaria en Baltimore, asegurando que es necesario revisar las protecciones otorgadas por medio de la Ley de Derechos a los agentes de policía.
Cuando uno es policía y es acusado de este tipo de crimen, de matar a alguien, tienen 10 días para no tener que hablar con nadie. Eso tiene que cambiar.
Este sentimiento se repite en la comunidad donde este dueño de negocio, quien es salvadoreño, afirma que se necesita una mejor relación con las autoridades.
Me preocupa porque siempre a veces han habido muchos casos. Me preocupa en el aspecto de que hay muchos casos que la policía siempre a veces se le pasa la mano, ¿me entiende? Pero en realidad a veces es muy difícil imponer justicia sobre ellos.
Desde Baltimore, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa en Estudio 45 y ya regresamos con más informaciones.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Otros 13 republicanos lanzarán la candidatura para la presidencia en 2016. El espectro de candidatos a presidente en Estados Unidos para 2016 continúa creciendo con el anuncio de 3 prominentes republicanos que anunciarán esta semana su participación en la carrera electoral. El afroestadounidense Ben Carson dijo en una entrevista el domingo que va a competir por la nominación de su partido y que planea hacer el anuncio oficial hoy lunes en Detroit, Michigan. Carson, quien es un neurocirujano y adquirió notoriedad hace 2 años con un discurso en el que criticó el programa insignia del presidente Barack Obama de cuidado de salud, también conocido como Obamacare. De igual manera, la ex CEO o jefa ejecutiva de Hewlett Packard, Carly Fiorina, va a anunciar su candidatura en el día de hoy. La ejecutiva adquirió alguna experiencia en política nacional luego de haber sido asesora económica del senador John McCain, cuando se presentó a la elección del año 2008 que perdió frente a Barack Obama. Otro candidato más que planea su propio anuncio, pero el martes, es el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee. El espectro republicano ha confrontado hasta ahora por lo menos a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, el exgobernador de Wisconsin, Scott Walker, mientras que el exgobernador de Florida, Jeb Bush, también está supuesto a lanzar su candidatura. Del lado demócrata, los únicos candidatos oficiales hasta ahora son la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador por Vermont Bernie Sanders. Y si bien el número de mujeres que están en el Congreso de los Estados Unidos ha alcanzado una cifra récord, pues conforman el 20% de la Cámara de Representantes y el Senado en conjunto, aún es menor que el 50% que integra la población estadounidense. Al respecto, tenemos un informe con Patricia Dalmasí.
En el Congreso de Estados Unidos hay una gran concentración de poder, pero está dominado todavía por hombres.
Las mujeres tan solo lograron su derecho al voto en 1920. El gobierno se mueve muy lentamente.
Y a pesar de que las mujeres están ganando terreno, dice la legisladora Mimi Walters, aún no lo suficiente. Walters fue parte de un panel que discutió por qué un número mayor de mujeres no están en el Congreso o en el servicio público.
Creo que hay una separación, especialmente de la generación del milenio, de personas que son muy exitosas, talentosas y grandes innovadoras, pero que se preguntan por qué se deben involucrar en esta identidad disfuncional llamada gobierno.
Y aunque las mujeres estén interesadas en competir en contiendas electorales, podrían no tener las herramientas para participar en una campaña electoral.
No puedes transmitir tu mensaje si no tienes dinero, y pienso que parte del problema de las mujeres es recaudar dinero, pues las mujeres trabajan y hacen lo que yo hice, trabajar y luego ir a la casa con los hijos, y entonces pierden esa conexión con la gente.
Otro tema que es crítico es tener mujeres mentoras de otras mujeres en la política, dice Walters, con la esperanza de poder establecer un sistema de mentores para mostrarle a las jóvenes lo que el gobierno puede ser e inspirarlas a presentarse a elecciones futuras. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Una reciente encuesta realizada por la agencia de noticias Associated Press revela que la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con los ataques de aviones no tripulados o drones en contra de miembros de grupos terroristas, incluso si se trata de ciudadanos estadounidenses. Alejandro Marcano nos preparó el siguiente informe al respecto.
El sondeo realizado telefónicamente con 1 millón de personas revela que 6 de cada 10 encuestados está a favor del empleo de drones contra terroristas e incluso ciudadanos estadounidenses que se hayan unido a grupos terroristas en el extranjero.
Hay que tener en consideración de que hay ocasiones en que ciudadanos estadounidenses han sido precisamente los estrategas de Al-Qaeda y hasta los voceros de Bin Laden, y que contribuían a todas las operaciones en contra de los Estados Unidos y de los aliados. O sea, que el hecho que hayan tenido ciudadanía americana no mermaba en las operaciones que ellas están haciendo para matar a nuestra gente. Así que es justo de que esas personas sean justiciadas.
4 de cada 10 encuestados aseguraron que no están de acuerdo con el uso de estos aviones no tripulados y podría suponer la muerte de estadounidenses inocentes.
No estoy para violencia. De ninguna manera.
Los asesinatos selectivos con aviones no tripulados cuentan con apoyo bipartidista, según el nuevo sondeo, que muestra que entre los republicanos el 72% está a favor y solo el 10% se opone.
Rand Paul fue el crítico más severo del presidente porque decía que el presidente no podía estar asesinando ciudadanos americanos con los drones. Ya hace 3 días cambió de opinión y apoya ahora al presidente. Esto me dice a mí que el barómetro aquí en los Estados Unidos ha cambiado tan enormemente que Rand Paul se ha visto forzado a cambiar su posición.
Por cierto, 6 de cada 10 demócratas están a favor, mientras que un 37% se mostró neutral en este tema.
I can't answer. Sorry. No. No puedo. Gracias.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
La Corte Suprema de los Estados Unidos se mostró dividida sobre la legalización en todo el país del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuestra colega Patricia Dalmasi, de Foro Interamericano, entrevistó a Carlos Pérez, quien es estratega republicano, y a Estuardo Rodríguez, un estratega demócrata.
¿Qué nos puede decir, Estuardo? Parece difícil y con repercusiones políticas también para el país si es que la Corte aprueba el matrimonio gay.
No necesariamente. Mira, ya tenemos más de 30 estados que aprueban y permiten la unión entre los mismos sexos. Tenemos en este país una cultura que va cambiando, una necesidad de reconocer al individuo, al amor entre individuos del mismo sexo. Y creo que la Corte Suprema oyó los argumentos en el tribunal, y la verdad es que aunque se reporta que está la Corte dividida, creo que vamos a ver en junio que la Corte Suprema va a aprobar el matrimonio igual como los otros 30 estados a nivel nacional.
Carlos, gran parte del debate se centra en los estados, y es que estos estados, como decía Estuardo, son los menos, creo que unos 13 que no aprueban el matrimonio entre el mismo sexo, y eso se vio allí en la audiencia en la Corte Suprema. ¿Puede la Corte Suprema entonces decirle a esos estados, tienen que aceptarlo?
Si el gobierno federal debe ordenar a los estados o no, es una de las preguntas que había entrado a colación, y fue parte de los argumentos que tanto los jueces federales le preguntaron a los abogados de ambas partes. Tanto el juez Alito en unas ocasiones le trajo a una de las representantes legales de los grupos que favorecen que se aclare y que se permite, se legalice el matrimonio homosexual. Fueron varias de las preguntas que trajeron, incluso compararon con admitir matrimonio no solamente de hombre y mujer, pero grupo de cuatro personas, que fue un asunto que levantó banderas, trajo risas, pero no en el mal sentido, en el sentido de que trajo un cuestionamiento de cómo expandir más allá y cómo a lo mejor ordenar a unos estados y a unas personas, lo que pueden ser derechos individuales o derechos religiosos, de libre religión, si los van a acatar o no. O sea que, ¿cómo se va a dictaminar? Eso, como dijo el compañero, en junio lo veremos. ¿Puede el gobierno federal ordenar a esos estados que actúen sobre a lo mejor que lo que se entiende que son derechos reservados por la décima enmienda a los estados? Porque muchos de ellos, pues sí, han legalizado o han favorecido que se enmiende las constituciones, y para eso mismo los derechos de individuos, cuando entienden que tienen la oportunidad, pues van a los tribunales.
Esto no es diferente de los argumentos entre matrimonio entre diferentes razas, entre un afroamericano y una mujer blanca. Entonces, aunque los argumentos estén ahí de que si nos preocupamos se van a casar cuatro, o puede ser que va a derrotar los no morales,
valores.
Los valores. Esos son argumentos que igual se escuchan en esa época de los derechos civiles, en los 60s, y ahora vemos que ha cambiado totalmente, y vemos una comunidad homosexual que igual quiere tener eso, lo que nosotros vemos que es una familia, quiere tener niños y formar parte de la comunidad, que ya están formando parte, sacrifican y sangran por el país en el ejército, trabajan, contribuyen a la economía, y hay tantos niños que necesitan padres, madres, ellos están dispuestos a ser esos padres.
Era nuestra colega Patricia Dalmasí en entrevista con Carlos Pérez, estratega republicano, y Eduardo Rodríguez, estratega demócrata. Hacemos una breve pausa en Estudio 45 y ya regresamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, here we go. Radio, y'all get hit with the
top, top, top 10, 10, 10.
Y'all get hit with
USA,
the
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El domingo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y el Comité para la Protección de los Periodistas asegura que cientos de profesionales de la comunicación en todo el mundo se encuentran en prisión. Ahora, por medio de una campaña de brazaletes, varias organizaciones intentan cambiar el futuro de estos periodistas, como nos dice Gesell Tobías.
Patrocinado por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, pero idea de un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Maryland, estos brazaletes buscan ser una herramienta en la lucha por la prensa libre. Según un informe del CPJ, China e Irán son los países menos tolerantes con la prensa.
Los últimos tres años han sido los más peligrosos para los periodistas, según las cifras, con asesinatos récord, prisión, y en base a los datos de asistencia del CPJ, Más de 400 periodistas se han visto obligados a exiliarse en los últimos 5 años.
Los brazaletes muestran los nombres de 9 periodistas encarcelados como Ilham Toti, economista y escritor en China, y el fotógrafo egipcio Mahmoud Abu Said. También hay nombres de otros periodistas en Azerbaiyán, Irán, Uzbekistán, Etiopía, Vietnam y Bahrein. Diana Priest, una galardonada periodista del Washington Post que enseña una clase de periodismo en la Universidad de Maryland, explica cómo surgió el proyecto.
Se nos ocurrió poner el nombre de un periodista en cada pulsera y el nombre de su país. Es como un recordatorio en tu cuerpo de ese periodista y de dónde se encuentra en la cárcel.
Las pulseras se pueden comprar en Internet por $10 y ese dinero será puesto en un fondo de emergencia para ayudar a los periodistas en situaciones extremas.
La idea de estos brazaletes forma parte de la iniciativa Prensa sin Cadenas, que inicia este próximo Día Internacional de la Prensa Libre. Los organizadores esperan que con esta campaña se logre poner presión sobre los gobiernos para que liberen a los más de 220 periodistas en prisión alrededor del mundo. Gesell Tobías para La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Los expresos de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre pasado han reclamado una indemnización económica de los Estados Unidos. Tenemos un informe al respecto con Leonardo Luzzi desde Montevideo.
El gobierno de Estados Unidos está comprometido con ayudar al gobierno de Uruguay en lograr la reinserción de los 6 liberados de Guantánamo que desde el 7 de diciembre de 2014 están en Montevideo en calidad de refugiados. Voceros de la embajada americana señalaron que la administración de Barack Obama busca que sea un éxito la inserción de estas personas que estuvieron 12 años en la cárcel de Estados Unidos en Cuba sin ser sometidos a juicio. Si bien habrá apoyo a largo plazo al gobierno uruguayo, la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mary Harf, aclaró que su gobierno no tiene obligación de destinar recursos como lo reclaman los expresos de Guantánamo. De hecho, hace varios días, 4 de los 6 liberados protestan frente a la Embajada de Estados Unidos aquí en Montevideo, pidiendo una indemnización que les permita vivir sin sobresaltos económicos. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, afirmó que esas acciones pueden afectar el interés de otros países de recibir prisioneros de Guantánamo.
Fenómeno de emulación que nosotros quisimos realizar como gobierno, como sociedad, para que otros países hicieran lo mismo, puede verse afectado en la medida en que haya algunas acciones que tiendan a desequilibrar o a desestabilizar relaciones con terceros países.
El gobierno de Uruguay negocia ahora con los refugiados la firma de un acuerdo donde se establece el monto de dinero mensual que recibirán, las casas que le darán y su obligación de aprender español para más adelante conseguir un empleo. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y en otras informaciones, las comisiones negociadoras de paz del gobierno colombiano y las FARC emprendieron el 36º ciclo de conversaciones tendiente a dejar 3 puntos clave del pretendido acuerdo. Tenemos la información al respecto desde Bogotá con Juan Álvaro Castellanos.
En esta etapa de negociaciones, La Habana asume en la agenda la aplicación del sistema de restitución de tierras como parte de la reparación a víctimas, limpieza de campos sembrados con minas antipersonas, según compromiso asumido en ciclos pasados, así como la esperada entrega de menores integrantes de las filas de los armados. La reparación de tierras es un proceso gradual que tiene resultados parciales con dificultades, según Adriana Butcher, de la Unidad de Reparación a Víctimas.
Tiene que ver no solamente con la presencia de actores armados, sino de múltiples intereses de personas, de terceros que generaron ese despojo de tierras y que hoy ven afectada la posibilidad de tener esas tierras que de pronto usurparon ilegalmente.
Entre tanto, el debate planteado por analistas y críticos del proceso que lo apoyan, pero reclaman ajustes, se centra en reclamar cumplimiento en el compromiso para la entrega de menores en filas, estrategia para el desminado de campos y una eventual concentración de las FARC sugerida para verificación del cese de ataques armados. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y mientras los adhesivos médicos son cada vez más comunes, ninguno había sido aprobado para su uso en el interior del cuerpo humano, hasta ahora por lo menos. La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, la FDA, aprobó el primer pegamento quirúrgico biodegradable y Miguel Ángel Rivera nos explica esto al respecto.
Está habiendo una abdominoplastia. Los cirujanos utilizan un nuevo adhesivo aprobado recientemente, llamado Tissue Glue, para pegar grandes piezas de piel y tejido. Tissue Glue es una versión no tóxica de un compuesto químico utilizado para hacer plástico. Su descubrimiento fue casual, según lo explica Eric Beckman, profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Pittsburgh.
La investigación original en realidad no tenía nada que ver con Tissue Glue.
Beckman y un colega en la Facultad de Odontología buscaban diseñar una membrana de regeneración de tejidos. En el proceso crearon una sustancia pegajosa. En lugar de publicar sus resultados, vieron una oportunidad para desarrollar y comercializar la innovación.
El primer paso era encontrar un equipo de negociantes que ayudara a convertir lo que era un nuevo invento en un producto real y asesorar con el proceso de reglamentación.
Beckman cofundó Coera Medica. Coera recaudó $75 millones para desarrollar Tissue Glue, logrando crear un adhesivo fuerte y seguro que también ayuda a reducir la acumulación de líquido postquirúrgico mediante la unión de los tejidos cercanos.
La forma en que funciona es que elimina los espacios vacíos entre los tejidos que se están adhiriendo con Tissue Glue. Ahora podemos enviar a los pacientes a casa sin temor a que sufran drenajes quirúrgicos.
Un nuevo pegamento también significa menos complicaciones y una recuperación más rápida para el paciente. En Europa se ha aprobado para su uso en el cáncer de mama y cirugías para la disección de ganglios linfáticos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y llegamos al final de Estudio 45, gracias a nuestro equipo, Elena Escotosca en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta y los ingenieros Alfredo Santos y Justin Twite. El cierre musical de hoy con Ben King, el destacado cantante soul fallecido la semana pasada a los 76 años. Lo recordamos con su tema más famoso, Stand By Me. Hasta aquí Estudio 45, gracias por su sintonía, hasta mañana. Light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble.